Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Libertad de Palabra. Un espacio de conversación crítica, reflexiva y progresista con una mirada desde la psicología, la sociología, el trabajo social y otras disciplinas de las ciencias sociales. Conduce la periodista Patricia Varela.
Bueno, estábamos todavía conversando. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos nuestro programa Libertad de Palabra. Ya estábamos empezando a conversar con nuestros invitados. Tenemos a José Martín Maturana, bienvenido. Gracias. Y tenemos a Catalina Manríquez, también bienvenida. Se pueden acercar un poquitito al micrófono. Bueno, vamos a hablar de obesidad y de hartas recetas para poder tener una mejor calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una epidemia. Hemos hablado mucho, hemos escuchado mucho en los medios el tema de la obesidad. Antiguamente, cuando yo era chica, se hablaba de la desnutrición y uno tenía que comerse la comida hasta el final, porque si dejaba un poquitito, había gente que se moría de hambre.
Entonces, totalmente.
Ese era el tema, ¿no?
Sí, pero era mal visto.
Mal visto.
Sí.
Bueno, es una epidemia de la cual nuestro país no es la excepción. Estamos entre los 5 primeros del mundo en obesidad infantil y con una proyección bastante desalentadora hacia el futuro. Bueno, nuestro invitado Martín es psicólogo, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central, y también eres psicólogo en la empresa que se llama NutriMed, encargado de evaluación, psicología y acompañamiento de proceso. Y Catalina es nutricionista, especialista en cirugía bariátrica y obesidad. Nutricionista del centro también NutriMed, que nos van a conversar de todo lo que tiene que ver con la obesidad y la vida, ¿no? Porque este programa de Libertad de Palabras, nosotros hablamos básicamente de lo que es la calidad de vida. Estamos buscando una manera de poder vivir mejor. Martín, cuéntame un poquitito cuál es la mirada que tú tienes respecto al tema de la epidemia de la obesidad.
Bueno, primero que todo, hablar de que este es un fenómeno muy complejo y que por eso tanto la Cata, que es nutricionista, y yo, que soy psicólogo, estamos en un equipo multidisciplinar, porque en el fondo hay que abordarlo por todas las aristas.
Ustedes tienen otros profesionales también, ¿no?
Claro, también hay médicos cirujanos, hay kinesiólogos para ver el tema de la actividad física, hay un nutriólogo.
Bueno, psicólogo y están las nutricionistas. Sí.
Perfecto.
Entonces, la idea es ver qué ocurre, que en el fondo nuestro país de alguna manera pasa. Una persona puede, desde la desnutrición, haber pasado en una vía a la obesidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la forma en que vivimos? De que de alguna manera se está eligiendo cierto tipo de alimentos o formas de vida que obviamente a la larga acarrean ciertas enfermedades. Entonces, en eso vamos trabajando un poco, porque claramente tiene que ver con un estilo de vida que lleva a la persona a subir de peso o a llevar una vida que después va teniendo impedimentos.
¿Qué tiene que ver con Catalina, tú un poquitito, ¿cuáles son aquellos estilos? Tú eres nutricionista de estilos de vida que van afectando la nutrición.
Bueno, a ver, lo más importante es que hoy en día la industria alimentaria nos está ofreciendo una gama de productos muy procesados, ya de fácil consumo, que es lo que finalmente la población está optando. ¿Ya? Y esto nos está llevando a una obesidad, o sea, un IMC mayor a 30, que eso ya representa obesidad, ya se cataloga como obesidad.
29,9. Me interesa ese punto que tiene que ver con la calidad de los productos alimenticios. Yo recuerdo, siempre me acuerdo de cosas históricas de uno, porque ya lleva tantos años en este. En alguna época atrás me tocó vivir un tiempo en Estados Unidos y yo efectivamente subí de peso comiendo lo mismo que comía acá, con la diferencia de que los choclos, por ejemplo, tenían otros componentes, eran mucho más procesados. El pollo, que en esa época todavía en Chile no tenía la cantidad de hormonas, de otros, eso influye mucho, ¿no?
Influye, mira, Chile se está comportando, o sea, viene ya hace tiempo comportándose como un país desarrollado, en donde todos los productos son muy procesados, y como dije, el snack ya viene con muchas calorías, mucho azúcar, mucha grasa, muchos hidratos de carbono, poca fibra. Entonces, eso está haciendo que aumentemos las cifras de obesidad en nuestro país. Los productos procesados que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país desarrollado, ya poco a poco ya se ve como ya la población ya está prefiriendo alimentos no procesados. Ya está, se está yendo más por lo sano, por las frutas, por las verduras, todo muy orgánico, como que ya estamos volviendo a la antigüedad. En cambio, Chile, como un país que está en vía de desarrollo, viene como con esta tendencia mucho más atrasada. Todavía seguimos con el aumento de consumo de alimentos altamente procesados.
Claro, ahora hay un problema también de ya del punto de vista más social, de que es más caro comer comida orgánica que comer un snack como un, no sé, Super 8, no sé cuáles son los más comunes ahora, pero es más caro comer comida orgánica, o hay una idea de que es más caro.
¿Comida orgánica? Sí, realmente hay que ser bien realista, sí, la comida orgánica es mucho más cara. Pero no necesariamente tenemos que comer comida orgánica para hacer comida natural. Por ejemplo, un plato de legumbre perfectamente va a ser más barato y uno se va a sentir más satisfecho que comerse, por ejemplo, un hot dog que te va a costar lucas, 1.000 pesos, pero que finalmente a la media hora uno ya va a estar con hambre nuevamente. No así el plato de legumbre, que uno va a poder aguantar unas 2 o 3 horas sin comer. Y finalmente con el plato de legumbre uno se nutre. Claro. Se alimenta. En cambio, con un Super 8, uno está ahí, lo único que está haciendo es poniendo un parche.
Claro. Ahora tú, Martín, como psicólogo y como académico, has escrito respecto a esto de cómo el estilo de vida, ¿no? Porque finalmente, aquí mismo los estudiantes, ¿no? Es más fácil salir a comerse una colación a Luca que una empanada con no sé qué.
Claro, que comerse una fajita con jugo es más fácil. Sí, o sea, de alguna manera tiene que ver con la forma de vivir, que se eligen ciertos productos por sobre otros, y también el tema de la actividad física, se hace o no se hace, acá en la misma universidad subimos por el ascensor o subimos por la escalera, o sea, hay un montón de micro decisiones que van llevando a un estilo y una forma de vivir.
¿Pero un problema individual, Martín, o un problema social?
Es un problema social porque en el fondo nosotros vemos que la mayoría de los países en vías de desarrollo están teniendo este problema en cuanto a la obesidad. No es solo lo comparte Chile. Obviamente estamos en el top 5 de los malos resultados, que no es alentador. Pero sin embargo es como un poco una mala combinación, porque es alto estrés, poco tiempo, y en el fondo cuando uno lo único que quiere es estudiar o no tiene tiempo, o siempre está con los trabajos, los hijos, lo que menos importa es la alimentación. Se pelotea, es secundario. Entonces tenemos personas que comen 2 veces al día grandes cantidades porque es la única forma de funcionar. Pero ahí no hay una valoración de realmente la alimentación. Y a nosotros lo que nos pasa un poco en el centro es que nosotros llegamos cuando la persona ya se ve un poco sobrepasada de salud.
Afligida también.
Por el tema de este estilo que ya impide estar con los hijos y poder jugar porque se cansa, poder hacer deporte porque hay lesiones, o sea, donde ya realmente impide vivir. Y obviamente las complicaciones de enfermedades que van asociadas con el tema del sobrepeso o la obesidad. Pero tiene que ver con una forma de vivir.
¿Qué gente, más o menos, de qué edad estamos hablando de gente que llega al centro usted?
Yo creo que el promedio de edad son 35 años.
Sí. Tan joven, sí. O sea, gente joven con obesidad.
Sí, sí. Sí, o sea, muchos niños también nosotros vemos que ya están con obesidad y que a uno le sorprenden porque es mucho el exceso de peso, ¿ya? Entonces, ahí uno dice...
Ahora, cuando tú ves un niño y lo ves con un exceso de peso, uno tiene la imagen, la idea de que los papás también tienen sobrepeso, porque tiene que ver con una cosa familiar, ¿no?
Totalmente. Sí, ahí hay un tema responsabilidad de los padres que eligen para sus niños.
Un niño de, para ellos también,
claro,
¿no?
Un niño de 5 años. Un niño de 5 años, no creo que él te pueda obligar a comprar. O sea, uno perfectamente lo puede educar para llevar un estilo de vida saludable, finalmente. ¿Qué es tener un estilo saludable? Hacer deporte, aumentar el consumo de frutas, de verduras, aumentar el consumo de fibra, disminuir todo lo que sea alimentos chatarra, aceites muy calientes, muy procesados, todo. Eso es finalmente un estilo de vida saludable.
Claro, estoy pensando que tuvimos acá un médico, un connotado médico respecto a distintos temas de calidad de vida, y él decía que el gran problema desde el punto de vista laboral tiene que ver con la cantidad de horas que los chilenos trabajamos.
Y el poco tiempo que también tenemos para...
Exactamente, o sea, finalmente ellos habían hecho un test de salud con la gente, con los usuarios del servicio de salud, en la cual la gente decía, mire, yo trabajo, salgo a las 5:30 de la mañana de mi casa, tomo micro, ando 1 hora y media, estoy todo el día en el trabajo, sentado, tengo 1/2 hora por colación, vuelvo a mi casa a las 11 de la noche, usted no me pida que yo salga a correr después, sí, para que me asalten en la plaza.
Larga jornada laboral.
Entonces, eso también influye, ¿no?, desde el punto de vista social.
Claro, o sea, hay un tema en cuanto a la carga horaria, el también llegar a la casa y tener que hacerse cargo muchos de los hijos, de las tareas. Entonces, claro, cuando nosotros decimos haga deporte, haga actividad física, siempre nos responden en qué momento, en qué tiempo.
Claro. ¿Y cómo tú como psicólogo lo aborda eso?
Bueno, ahí hay que convencer de que en el fondo siempre se puede encontrar una forma de privilegiar no tener una conducta sedentaria. Porque
o sea, uno debería dejar Netflix y salir a correr, ponte tú.
Pero es que de repente, bueno, Martín, con Martín siempre nosotros decimos, subo la escalera en el metro, po.
Claro, claro.
O nosotros trabajamos en un piso 16 y muchas veces subimos los 16 pisos también.
Yo vivo en un 21 y lo he pensado tantas veces. Solo lo hago cuando se echa a perder el ascensor, que son muchas veces, pero
y más encima uno se enoja, claro, cuando se le echa a perder el ascensor.
Sí.
Pero si nos fijamos, son pequeñas decisiones que en el día a día estamos desde el desayuno, desde el caminamos esto no, desde tomar un taxi o no. O sea, son pequeñas donde el chileno en general privilegia un estilo más sedentario que uno más activo.
Sí, hay una cosa cultural ahí, ¿no? Incluso hay gente que te mira mal cuando uno trata de subir la escalera, por ejemplo, en el metro. O sea, en el metro también hay una cosa así como que, ¿y este por qué está subiendo la escalera? Hay una cosa ahí de resistencia como al tema de incorporar el hábito, ¿o eso ha ido cambiando?
Yo creo que, mira, por lo que uno ve ya, ha ido cambiando. Da poco, es progresivo, pero sí ha ido cambiando. Yo creo que antes uno veía muy poca gente trotando.
O sea, ahora mucha gente.
O sea, ¿cuánta gente ahora utiliza las bicicletas, estas bicicletas que son... que hay en las calles?
Claro, con sistema de pago, sí, mensual, claro.
Antes eso era impensado, ahora los semáforos se llenan de bicicletas por un lado y uno que es peatón casi que es como el bicho raro.
Claro, hay una transformación.
Totalmente.
Hay un cierto cambio.
Claro, hay un privilegio de hacer un poco más de actividad física, pero lo importante, que obviamente cuesta, es que sea más regular, porque jugar fútbol una vez a la semana... No es el ejercicio suficiente como para estar... Se entiende como, en el fondo, poder incorporar de forma más importante la actividad física en la vida, la nutrición, porque si no, es como un poco un saludo a la bandera en el sentido de hago un poquito. En el fondo, lo que nosotros promovemos es como un estilo de vida saludable, una forma de vivir más saludable, que privilegie los... No es tan purista tampoco, pero que privilegie lo saludable por sobre... Los alimentos grasos, azucareados, y no hacer actividad física.
O sea, tú le ayudas a ordenar la vida desde el que se levantaron hasta que se acostaron.
Claro, obviamente son personas autónomas, adultas, y uno colabora en sus procesos. Sin embargo, es como mostrar que obviamente si en un trabajo no te dejan almorzar, donde hay trabajos donde por maquinaria no pueden ingresar alimentos, los lugares que trabajan por 8 horas, van a llegar a la casa y se lo van a comer todo. O sea, hay estilos de vida que son altamente nocivos a la larga. que van a llevar a algo nocivo para la salud si se sigue manteniendo. Entonces, también ahí hay un desafío en lo laboral. Claro. A los empleadores y en el fondo a cultivar. Hay personas que no las dejan almorzar, por ejemplo. Hay personas que no las dejan comer colaciones en los lugares de trabajo. Y ahí hay algo, porque en el fondo es... no se permite algo como que debería ser un derecho básico, que es como poder cuidar...
Un derecho básico. Martín, vamos a hacer, Martín y Catalina, vamos a hacer un alto, una pausa musical. Nosotros siempre invitamos a ustedes, a los entrevistados, a traernos un regalito. Tú nos trajiste música que te gusta a ti, Martín, ¿no?
Sí, sí.
Entonces vamos a escuchar a We're Young.
Sí.
Ya, perfecto, con... vamos a We Are Young, que nos trajo con Martín, y volvemos.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Estamos presentando en el 107.1 FM Libertad de Palabra. Conduce la periodista Patricia Varela.
Volvemos con Martín y con Catalina, que estamos hablando de la obesidad, y en realidad están llamando a subir las escaleras en el metro, en los departamentos, y hacer una vida más saludable y motivar. En realidad ellos trabajan en un centro que se llama NutriMed, y trabajan en un equipo multidisciplinario para sobre el tema de la obesidad, y nos contaba Catalina que llegaban incluso niños y la gente de edad promedio de 35 años, impresionante del tema de... Y ustedes trabajan también con cirugía bariátrica, que, o sea, no solo el convencimiento, sino que hay gente que tiene que ir directamente a cirugía. ¿Cuándo usted diagnostica, ¿no? ¿Cómo es el proceso para llegar a decir, mira, en realidad aquí tienes que hacerte una cirugía?
Bueno, primero, a ver, cuando el paciente llega por cirugía, lo primero que nosotros hacemos es lo ve el cirujano, ¿ya?
¿A usted lo deriva un médico o él dice, mira, siento que tengo obesidad, o bueno, sabe que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Y sabe que tiene que puede ser candidato, ¿no?
Es que, a ver, primero tenemos que diferenciar que hay criterios de exclusión para la cirugía bariátrica. Perfecto. Por ejemplo, tenemos que tener bien claros que el IMC mayor a 35 uh-huh. Es un paciente candidato a cirugía bariátrica con comorbilidad asociada, ¿ya? Yeah. O sea, diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Esas son patologías que sí el paciente puede optar a una cirugía bariátrica.
Hagamos un de pe a pa. Un índice de masa corporal de 35 yeah. equivale a una persona que normalmente debiera pesar 60 kilos. ¿Cuánto más o menos es lo que pesa? Si una persona tiene que pesar 60 kilos y tiene un índice de masa corporal de 35, ¿pesa cuánto? ¿80 más o menos? ¿70? ¿O ahí hay variable?
Es que depende, eso es variable.
¿De la altura?
De la altura.
Ah, ya. Yeah.
Sí. Sí.
Pero un chileno promedio...
¿Un chileno promedio cuánto debería pesar?
Claro.
Chuta,
digo, yo como el metro 65, 60 kilos, yo diría, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que lo...?
Mira, lo... sí, más o menos, claro, más o menos
esto,
uno
yo
anda...
Yo sé que esto es lo menos serio del punto de vista de...
Es que claro, ahí uno tiene que empezar a hacer cálculo claro. y ver cuál es su peso máximo aceptable y cuál es su peso ideal.
Claro. Ya, porque nosotros... hay gente que se le nota más el peso... que otra, porque depende de dónde acumula la grasa, ¿no?
Claro, también.
Pero hay gente que no se ve tan gorda, no se ve tan obesa, y sin embargo sí tiene un índice de masa corporal alto, ¿no?
Claro, también están generalmente los flacos falsos, que tienen mucha grasa, pero poco músculo, pero igual se ven flacos.
Ah, claro.
Y que también ahí hay un problema.
Claro.
¿Ya? Pero como
bueno,
yo te
como
decía,
me decías, sí, bueno,
como te decía anteriormente, entonces los pacientes primero pasan con algún cirujano.
Claro.
Y el cirujano es el que finalmente los evalúa y ve si es que son aptos o no para cirugía. Si es que un paciente es apto para cirugía, lo deriva con la nutricionista y con el psicólogo, ¿ya? Y con el kinesiólogo también. Entonces, nosotros como equipo de nutrición, lo que hacemos finalmente es ver al paciente en varias sesiones para poder empezar a educarlo con un estilo de vida saludable. Porque después de la cirugía tienen que seguir un estilo de vida saludable. O sea, no es una cosa que uno se opera y ya después chipe libre. Uh-huh. Porque si no, volvemos a lo mismo. Tenemos que tratar de que el paciente cambie el switch en su vida finalmente.
Claro. Entonces, ahora, si un, Martín, tú eres psicólogo, si un paciente cambia el switch, ¿por qué igual se somete después a una cirugía?
O sea,
porque me imagino que muchos que tú tratas y les tratas de hacer el cambio del switch, les cuesta, uno por lo menos ve esos programas en televisión de que les cuesta montones, entonces,
claro, es que
¿cómo te aseguras que si tú estás viendo un paciente, tú le das el alta y dices, sí, mira, este ya cambió el hábito de vida y es probable que sí, después va a mantenerlo, o cómo lo... Claro, ¿cómo enfocas tú el tema?
En el fondo es un acompañamiento, primero una evaluación preoperatoria donde descartamos ciertas cosas que están contraindicadas desde la salud mental, como depresiones profundas, desórdenes de personalidad, donde se sugiere mejor no operarse porque no va a poder seguir las indicaciones. Entonces, hay una evaluación para descartar primero...
Por ejemplo, la bulimia, claro. Es un trastorno, es un desorden psicológico, psiquiátrico que impide...
Claro, es una contraindicación porque hay una ingesta excesiva y que en el fondo después de esa ingesta excesiva sin control hay una expulsión de ese alimento y esos circuitos, entonces obviamente le va a ser pésimo la cirugía. Entonces ahí hay que estar muy atentos a descartar eso para que... En el fondo el centro quiere que la operación facilite la vida de los pacientes porque acá hay oferta en Chile para todo, entonces también hay centros no tan serios en el sentido de que simplemente operan y claro. que le vaya muy bien. Y no es la idea, porque finalmente el paciente obviamente va a tener muy buenos resultados con la cirugía, pero a la larga tiene que cambiar el estilo de vida y en eso va a mantener los resultados y va a seguir bajando y no se va a preocupar del peso, porque en el fondo él vive de manera saludable y no vive en función de un objetivo, de una meta, sino que ni para el verano, ni para el matrimonio, vive claro. de una forma donde el deporte no es una obligación, sino que lo hace porque le hace bien.
Es una intervención larga eso,
¿no? Un año.
Bueno, un año previo a la...
O sea, está la evaluación, ¿no? Y después el acompañamiento es un año posoperatorio.
Un año, claro. Bueno, a nosotros nos llegan un par de casos de pacientes que se operan en otro lado porque de repente o es más barato o es lo que conocen.
Claro.
Y como no tienen este acompañamiento, este equipo multidisciplinario, fracasan. Entonces después llegan donde nosotros y quieren que finalmente los vuelvan a operar porque ya fracasaron en su primer intento. Y eso es,
¿no?
Es que eso es más que nada porque, claro, no tienen un respaldo atrás de alguien que los ayude, los acompañe en el proceso. El proceso es súper difícil, sobre todo por el lado psicológico. Ahí Martín nos puede comentar, o sea, los pacientes, hay muchos que no, que igual tienen ahí sus temas después de la operación.
Claro.
Es un cambio importante porque, en el fondo, bajar 30 kilos, 35 kilos en un proceso rápido en tiempo, no se está tan preparado psíquicamente para un cambio así. O sea, en el fondo se cambia el cuerpo, pero muchas veces psicológicamente se sigue igual. Hay presión social también. La familia, cambiaste, ya no eres el mismo. Los amigos,
sí,
como,
claro.
Oye, pero pucha, ya eres fome, te pusiste triste. Entonces, muchas veces se vive, se sufre mucho.
Es como el alcoholismo, ¿no? Cuando las personas...
Claro, y en el fondo, y que no lo respeten en su decisión, no sé, pues que la familia igual le sirva más comida, que le diga ya, pero come. O sea, es importante el despejar bien si están todas las condiciones para que este cambio sea bueno para el paciente y sea exitoso. Si en el fondo él está tomando una decisión que implica un cambio de vida y ahí hay que ver bien cuánto podemos apoyar y cuánto está dispuesto. Sí. Porque si no, es más recomendable no operarse si no se está dispuesto a adoptar un cambio fuerte en la forma de vivir.
Qué difícil. ¿Cómo llegaste tú, Martín? Tú eres exalumno acá de la universidad, ¿no?
Sí, de la Escuela sí. de Psicología.
Sí, la Escuela de Psicología.
Yo estoy en Nutrimed hace 10 meses más o menos. Y bueno, me fui...
¿Y tú llevas haciendo clínica durante cuánto tiempo?
Tres o cuatro años más o menos en tema de clínica y ahora profundicé en todo el tema alimentario. O sea, en el fondo ahora ya todo lo que es trastorno alimentario, que ahora es muy común y hay mayor cifras en cuanto a trastorno alimentario, ya me he involucrado más y con las otras disciplinas que hay, porque en el fondo tiene que ver, allá también hay un kinesiólogo, la actividad física, el tema de la nutrición, la calidad de los alimentos, el ordenarse. También me ordené cuando ingresé a Nutrimed con mis propios hábitos.
Sí. Yo soy testigo de que bajaste muchos kilos. ¿Cuánto? Porque además, Martín, bueno, van a ver después la foto en nuestro podcast, es una persona muy delgada, tú eres muy delgado, pero bajaste ¿cuántos kilos?
Bueno, ahí tuve una muy buena nutricionista.
Que es la Catalina, ¿no?
Sí, que yo entré y dije, bueno, si uno va a estar constantemente hablando de alimentación o de hábitos saludables, tengo que ser un poco coherente. Entonces también tengo que cambiar mis hábitos, porque en el fondo esto de comer a deshora, comer lo primero que pillo. Entonces ahí Catalina me evaluó, estaban 74, una cosa así. Y ahí, bueno, me ordenó, me dijo qué tenía que hacer y fui cambiando eso para ser coherente. Y ahí fui naturalmente bajando de peso y obviamente haciendo deporte también. Y ahí Estoy como en 63, puede ser. Sí.
Bueno, sí.
¿Pero bajaste de cuánto a cuánto?
Como 10 kilos más o menos.
Un montón.
Entonces, en estos 10 meses que llevo, pero en un cambio de estilo, sino no hacer un objetivo, sino como viviendo
como
esta
forma
claro,
de
viviendo
claro.
esta manera se baja.
Y por ejemplo, la actividad física, tú antes, ¿qué actividad física hacías y qué haces ahora?
Es que, por ejemplo, yo era el típico chileno que jugaba una vez a la semana la pelota
¿ya?
y corría un poquito y ese era
mi... Como el 90% del hombre que no escuche.
Claro, claro, ¿ya? Claro. Entonces ahora por lo menos hago 3 horas de actividad física a la semana, pues como que en el fondo para que sea una actividad regular donde realmente esté trabajando. Entonces ahí se quema, el metabolismo está más acelerado.
Más acelerado, claro.
Y cuando como cosas ricas intento, tampoco soy purista, pero de vez en cuando, más que siempre, que era un poco como... ¿Ves que había una posibilidad? Entonces, las porciones, todo eso también, como que uno está más atento.
Bueno, ahora, y lo importante también es mencionar que hambre, últimamente ya no, o sea, tú no estás pasando hambre, no es como claro. que... No es como que Martín cerró la boca y ahora no come
no,
nada
claro.
y por eso bajó de peso.
Claro, hay mitos también en cuanto a que estar delgado es no comer. Y en eso yo creo que Catalina nos puede ayudar claro. porque en el fondo no es eso. De hecho, se come seguido.
Yo creo que comes mucho más que antes. Pero comes sano, comes bien.
Vamos a hacer un alto y a la vuelta Catalina nos va a decir cómo comer más, más sano, más rico y bajar de peso. O algo así. Hacemos el alto. Said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You screwed me over.
estamos presentando en el 107.1 FM Libertad de Palabra. Conduce la periodista Patricia Varela.
Bueno, aquí en la pausa estaba contratando yo el servicio de Nuchimet.
Bien,
para la cirugía bariátrica, sino que el psicólogo para la ansiedad y la nutricionista para
ordenar
poder
ahí los horarios.
Ordenar los horarios. Porque ellas, Catalina y el Martín, trabajan en este centro que no solo se dedica a la cirugía bariátrica, que nos estaban explicando cuáles eran los candidatos y los no candidatos, sino que también fundamentalmente trabajar de manera multidisciplinaria. Y bueno, Catalina nos decía que Martín bajó mucho de peso, pero que le estaba diciendo que no es porque, y no es que cerrara la boca y comiera menos. Entonces nos iba a dar algunas pistas de cómo una persona puede tener, claro, una mejor alimentación.
Mira, yo siempre le digo a los pacientes que la clave del éxito es ordenarse con los horarios. ¿Ya? Saber elegir qué alimentos vamos a comer versus otros. No es lo mismo elegir, por ejemplo, un yogurt alto en proteínas, por ejemplo, a elegir un paquete de ramita.
Claro.
¿Ya? O sea, uno podría tomarse harto yogurt, pero no así comerse varios paquetes de ramita. ¿Ya? Entonces, ahí está la clave del éxito, en saber bien qué alimentos elegir antes de comerlos. Y obviamente, si uno aprende eso, va a comer mucho más, porque uno en el desayuno perfectamente se podría tomar una taza de leche descremada, con una rebanada de pan integral o dos rebanadas de pan integral con huevos revueltos y jamón y una fruta. Y eso es un desayuno súper completo.
Claro.
¿Ya? ¿Qué hace el común de los chilenos? Muchas veces, o sea, el común de nuestros pacientes, yo creo que el 90% de nuestros pacientes no toma desayuno. Entonces después...
Eso es cuando llega en el diagnóstico.
Claro, después claro. Llega tipo 11 de la mañana y ahí recién come algo.
Claro, es que uno a veces se salta el desayuno porque la sensación de que yo te voy a decir personalmente, la sensación de tomar desayuno tan temprano es como que me da hambre muy luego.
Sí, puede ser, pero un tema de costumbre.
De costumbre,
o sea,
¿no?
Si uno...
Ah, claro, porque te da hambre muy luego porque yo tomo desayuno después.
Claro.
Claro.
Claro, pero por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, si ustedes se ordenaran con los horarios, el cuerpo solo después les va pidiendo comida cada 3 horas. Martín claro, ahí no nos, sé, podría, claro. nos podría sí, pues decir no. Desde su experiencia.
Es que en el fondo también son las costumbres, porque... es el tiempo que pasamos más sin comer porque estamos durmiendo. Es imposible comer mientras dormimos, entonces ahí es muy importante que el organismo empiece a ser administrado de alimentación.
Pero, por ejemplo, a lo que yo iba, que tú antes de entrar a Nutrimed, Martín tomaba desayuno y después volvía a comer a la hora de almuerzo. Y
fácilmente
pasaba de largo. Pero, por ejemplo, el tip concreto es que tú te levantas, te duchas y tomas desayuno, o
claro.
te levantas, tomas desayuno y después te duchas.
Mira... Con que uno tome desayuno en la casa,
ya antes
cuando
de llegar,
claro. Uno ya hicieron check por usted.
Y hay otro tema, uno tiene que darse el tiempo para tomar desayuno.
Totalmente.
Porque la otra es que uno se venga en el auto aunque sea una.
Claro, es que eso es una balanza. Siempre hablamos de una balanza con los pacientes en el sentido de que en la balanza, en un lado está cualquier cosa menos la alimentación y el deporte. Entonces muy bajito. Entonces, ¿qué importa tomar desayuno si no tiene valor? Pero cuando realmente toma un valor, me hago el tiempo para tomar desayuno, me hago el tiempo para ir al gimnasio o a trotar. Entonces, hay una desvalorización
Perfecto.
De lo nutricional y de que en el fondo, y de estar apurado, porque finalmente es darse el tiempo, nunca hay tiempo porque siempre estamos para allá corriendo, pero darse el tiempo para tomar desayuno y también para comer lento también.
Claro.
Personas que almuerzan en 5 minutos, personas sí. que no ni saborean. Y ya.
En el escritorio, además.
Claro.
Entonces, ahí... Son cosas que no colaboran en esto de darse el tiempo, saborear, disfrutar. Y que obviamente también hay temas psicológicos. O sea, la señal al sistema nervioso de saciedad llega a los 20 minutos, no a los 5 minutos. Entonces la persona cuando dice, estoy saciado, ya se comió todo. A diferencia de darse el tiempo. Si uno se fija, las personas delgadas en general comen lento.
Claro.
Porque
ahí está la clave
tiempo,
del éxito, entonces.
Es disfrutar realmente la alimentación. No, En eso está lo más mecánico, lo más capitalista, neoliberal, de rápido, productividad, como ya. Una empanada y una bebida.
Y la cantidad de horas de trabajo que tenemos a la semana. Que,
exacto.
Que son 45 horas, 44 horas semanales y en Europa, ¿cuánto bajaron? A 33.
Vamos a tener Francia, que vamos a tener que empezar a bajar entonces la jornada laboral, está muy larga.
Catalina, y tú me decías también en la pausa, tú nos contabas que hay alimentos que son adictivos, que los más conocidos son el chocolate, ¿cierto? Y la Coca-Cola, entiendo yo.
Sí, hay ciertos alimentos que tienen ciertas sustancias que lo hacen adictivo y que hacen que uno coma uno y finalmente se termine comiendo el paquete completo. Generalmente, ¿qué alimentos son esos? Son los altamente procesados. Entonces, ahí una fruta, uno se come una fruta y con una fruta ya queda bien. O sea, no, uno no se va a seguir comiendo todo el kilo de manzanas, por ejemplo. Perdón. Acá, la gente perfectamente es capaz de comerse un tarro de papa frita normal. O sea, como quien se come un, no sé.
Sí, claro, una manzana.
Claro.
Pero la bolsa de papa frita. ¿Y qué otro alimento dirías tú que, por ejemplo, el pan?
El pan. No, yo no diría que el pan es adictivo, lo que pasa es que estamos en una sociedad donde consumimos mucho pan.
Chile
es una sociedad que consume mucho pan. En otros países no se consume pan o muy bajo, o el pan que se consume es un pan integral. Acá no, acá es pan, harina blanca.
Claro, y la once comida también, que es como esto, claro, de no cenar y en el fondo más rápido un pan con embutido, un pan y un café y... Entonces, yo creo que eso...
¿Eso es malo?
Nuestros pacientes...
O sea, mejor tomarse una colación y después una cena.
Sí, o sea, sí, totalmente. ¿Eh? Mira, nuestros pacientes siempre cuando llegan a la primera consulta, cuando uno le hace la anamnesia alimentaria, nos damos cuenta que claramente su ingesta es puro pan.
Sí.
Pan desayuno, pan almuerzo, pan en la tarde. Y eso fue, y es pan y más pan. Entonces, y pan con mantequilla... Porque obvio, ¿cómo no va a tener mantequilla? Entonces, yo siempre les digo, yo les cambio un solo alimento, que es el pan, y se los cambio por otra cosa, y bajan automáticamente de peso.
Y el pan, en el fondo, muy poco nutritivo, y es como para pasar el tiempo, o sea, como para que el cuerpo tenga una sensación de hambre, de que algo, pero no nutre, si es finalmente el tema. Y lo otro es que en Chile se come mucho pan, o sea, hace poco estuvimos en un curso con Catalina y Chile es el segundo país que consume más pan del mundo después de Alemania. Entonces, o sea, es una cosa cultural, potente, importante.
¿Y lo reemplazan? ¿Cuál es lo más aceptado los pacientes?
¿Que reemplacemos el pan? Por ejemplo, sí. Es que les bajamos la dosis.
Ah, perfecto.
Ya, o sea, no es que se los quitemos porque tenemos que ser realistas también. O sea, no les podemos quitar el pan siendo que toda la vida... comieron pan. De un día para otro es imposible, o sea, serían pacientes que no se podrían adherir al tratamiento. Lo que hacemos es bajarles la dosis y, por ejemplo, si antes se comían 5 panes, bueno, se comen 2 ahora. Y así sucesivamente. Se los reemplazamos, por ejemplo, por pan integral, que es mucho más sano, por galletas integrales, se los reemplazamos por fruta con yogur con frutos secos, que es una buena opción, yogur con avena. Hay varias opciones, huevos revueltos con...
Hay que acostumbrarse, sí. Y, bueno, ustedes también hacen cirugía bariátrica, que es lo
cirugía
que decíamos
bariátrica,
al principio.
Sí.
Y, bueno, mi pregunta al principio era, si hay personas que llegan y hacen este cambio alimentario, pueden bajar una cierta cantidad importante de peso, pero no lo suficiente como para evitar la cirugía, ¿no? ¿Cuándo finalmente ustedes derivan a la cirugía?
A ver, lo que pasa es que, como te dije anteriormente, un IMC mayor a 35 y con patologías asociadas, sí un paciente ya que puede ingresar a una cirugía bariátrica sin problema. ¿Ya? Obviamente hay casos donde IMC menor a 35 y con patologías asociadas también se puede ingresar a cirugía bariátrica. Ahí es caso a caso, finalmente. ¿Ya? Pero eso, o sea, esos son los criterios, y que no tengan ninguna, por ejemplo, no tengan cáncer o no tengan alguna adicción. Esos pacientes no pueden no pueden de frentón operarse. Pero los otros sí, no hay ningún problema y no hay ninguna contraindicación aparte de eso.
La tendencia del centro o en general del tema nutricional, me imagino que es evitar la cirugía, ¿no?
Claro, pero, o sea, sí, uno como profesional no quiere que los pacientes se operen, sino es la idea. La idea es que cambien los hábitos de la forma más sana posible. Sin embargo, hay pacientes que ya tienen patologías asociadas, como la diabetes, y la diabetes no se puede revertir de ninguna u otra forma si no es con la cirugía. Entonces, esos pacientes ya sí o sí van a cirugía. También tenemos que también nos tenemos que poner en el contexto. Son pacientes...
Me perdí. A lo mejor yo soy bastante ignorante en el tema, pero una cirugía de estómago, porque la cirugía estamos hablando de lo que se llama poner manga y ¿qué otra
la
cosa?
La manga y el bypass.
Y el bypass, ¿no? ¿Y eso te quita la diabetes te quita la diabetes?
Sí, en muchos, o sea, hay una remisión de ciertas patologías con la cirugía bariátrica. La diabetes, la hipertensión, el hígado graso, la apnea obstructiva del sueño. Esas son patologías que se revierten asociadas al sobrepeso y a la obesidad, que se revierten con la cirugía. Entonces, tenemos que fijar, o sea, tenemos que darnos cuenta también, situarnos en el contexto, son pacientes que son de larga data. O sea, no es que yo el año pasado subí 40 kilos y no, o sea, son pacientes que vienen con estos kilos hace muchos años, en donde han querido bajar de peso antes, con dieta y múltiples dietas, y no han podido. Entonces ahí hay un fracaso de ellos como psicológico. Son pacientes que han tomado remedios para bajar de peso y pasan efecto su vida rebote, con efecto, ¿no?, rebote, pasan su vida tomando remedios. Entonces llega un momento en que ya, o sea, la mejor decisión que pueden tomar es la cirugía bariátrica. Claro, es ahí.
Lo que se le llama un poco la dieta eterna. La dieta eterna es estar eternamente en dieta, en el sentido de ya, ahora sí que a dieta y bajan, etcétera, comen sano, cumplen el objetivo, se exigieron tanto que ahí hay un descenso, una tranquilidad, vuelven a subir y ese ciclo se repite una y otra vez.
¿Y cómo se evita? Yo sé que no hay una receta, que hay que tomar una terapia larga con Martín Maturana.
Claro, pueden consultar al centro.
Pueden consultar, luego damos el teléfono, pero
tiene que ver un poco con romper esa noción hacia un objetivo, porque en el fondo es hacia lograr tal peso. Entonces ahí se deja de comer, se pierde lo que hay de fondo, que es un estilo de vida saludable, donde no lo hago para un matrimonio, para un verano, sino que lo hago porque en el fondo vivo de esta manera.
Y me siento mejor hoy día.
Y ahí no es muy necesario ver una pesa, porque en el fondo yo vivo así, entonces no tengo que andar analizando si voy bien o no. Entonces, porque lo otro es muy restrictivo, po. Me pongo a dieta, no como nada, hago mucho ejercicio, y es una forma de vivir muy poco viable en el tiempo. No se puede sostener mucho esa forma de vivir, entonces vuelven a subir. Y las pastillas peor aún, porque las pastillas, como no comer nada y estar todo el día funcionando bien, es totalmente contra natura. Por eso están esos rebotes tan grandes y están prohibidas una gran cantidad de esos psicotrópicos que era para controlar el tema del hambre. Sí. Entonces, finalmente tiene que ver con cambiar la forma de vivir, y eso tiene sacrificio. Quizás trabajar un poco menos, delegar responsabilidades con los niños, o sea, como tiene que ver con, ¿me tomo esto en serio o no? Y los pacientes de nosotros que se toman en serio realmente cambian de forma muy positiva su vida.
Totalmente. Y uno se da cuenta al tiro. O sea, uno sabe quiénes son los pacientes que son Mateo y que realmente están haciendo el trabajo bien. Hay otros ahí que de repente hay que reforzarlo.
¿Cuál es el indicador de fracaso? ¿50-50 dirían ustedes? ¿O hay una...? De la gente que ingresa y que mantiene, bueno, tienen...
Mira,
No se arriesgan con un dato, ¿no?
Mira, yo creo que, o sea, nosotros como Centro Nutriment todavía no tenemos cifras de fracaso de nuestros pacientes, ¿ya? No son tantos pacientes tampoco los que nos llegan.
¿El centro es
nuevo? Tiene tres años y medio, relativamente nuevo, sí. Sí. Cabe destacar que es importante que los pacientes no se operan, no es que se operen acá en el mismo centro. Uh-huh. Los pacientes se operan en otro, en el hospital de la FAT, que ahí es donde se operan nuestros pacientes.
Perfecto.
¿Ya? Bien. Pero esas bueno, cifras no te podría decir.
¿Sí?
O sea, la Cata lleva más tiempo que yo, pero en general se puede hablar de que en el fondo al año la mayoría de los pacientes tienen muy buenos resultados porque en el fondo bajan mucho. La gran pregunta es qué pasa a futuro, a los 2 años, 3 años, 4 años, como ese seguimiento más prolijo de... Porque en el fondo al primer año hay un tema restrictivo más fuerte, si comen cosas no saludables se sienten mal, entonces se baja mucho en un año. Pero ahí está todo el trabajo que nosotros nos esforzamos en transmitir y convencer, porque también tiene que ver un poco con convencer, de que finalmente hay que cambiar la forma de concebir la alimentación y el deporte. Y si se logra eso, el paciente, todo lo que logró con la operación, lo va a mantener y lo va a promover. Hay muchos pacientes que se han pasado al lado más del deporte, de hacer mucha actividad física, de en el fondo incorporar en la vida, de ser mucho más activo, porque se dieron cuenta de que eso tiene resultado.
Tú, Martín, como académico también y como docente acá en la universidad, estuviste haciendo como el titular respecto al tema laboral, ¿no? De cómo has pensado o han realizado talleres en algún lugar. Sí, Catalina, tú tienes más datos.
Sí, nosotros en Nutrimed, nosotros sí hacemos talleres. Hacemos con todas las áreas que nosotros tenemos, que es kinesiólogo, psicólogo y nutricionista. Y todas las semanas tratamos de hacer talleres con diferentes temas que son bien interesantes. Nosotros siempre lo estamos publicando en la página, en el Facebook que nosotros tenemos, que es...
Vamos a dar todos los datos luego.
Ah, ya.
Están publicando los talleres y los talleres
son gratuitos.
Sí.
Son gratuitos y abiertos. Y hace poco hicimos un taller para regiones, porque también tenemos mucha gente de regiones, del norte, del sur. Entonces hace poco se hizo un online para la gente de regiones.
Qué interesante. Demos los datos. Entonces, NutriMed está ubicado en...
Avenida Nueva Providencia.
Ya.
1860.
Ya.
Oficina 161. Esto es Providencia, la salida del Metro Pedro de Valdivia.
Perfecto. ¿Y ustedes tienen una página web?
Es www.nutrimed.cl.
Sí, NutriMed. Ah, porque uno se equivoca ahí, .cl. ¿Y el Facebook es...?
Y el Facebook es nutricionista. Es nutricionista.
Nutricionista, sí. Tal cual.
Nutricionista Nutrimed.
Ah, nutricionista Nutrimed. Ya. Sí. Entonces, las personas que quieren inscribirse en los talleres, ¿cómo se informan? ¿Se pueden meter a la página web y dar los datos del mail? No, ¿reciben no. información o cómo?
Nosotros publicamos por Facebook toda la información.
Perfecto, o sea, y ahí,
y ahí los pacientes nos escriben por el mismo Facebook. Nosotros también tenemos un Instagram que es Nutrimed Chile. Perfecto. Y que ahí también publicamos, vamos publicando toda la información o todos los talleres que se están haciendo.
Y los talleres, para que hagamos un resumen, de son cuáles más o menos, o cuáles han dictado y cuáles piensan dictar.
En psicología los talleres son, en el fondo, un poco el tema de la autoestima, la presión social... los cambios, la voluntad, o sea, como todos los temas que tienen que ver como más el aspecto psicológico.
¿En qué horario, por ejemplo, lo hacen?
Generalmente son en las tardes, para que la gente pueda asistir después del trabajo. Entonces, esas son como las temáticas, por lo menos, tratar. Que en psicología se ve más, sobre todo el tema de la autoestima. Y el hecho del grupo igual hace que sea, que pueda ver la experiencia del otro, conversar, o sea, como que da un...
Hay una dinámica de trabajo interesante,
importante.
Súper interesante.
Y en cuanto a los temas nutricionales que hemos tocado, han sido colaciones saludables, por ejemplo, picoteos saludables, cuando uno invita muchas veces a los amigos, cambiar esto de tenerle puras papas fritas, ramitas, cosas así. Y hacer
¿Hay algo
un...
más que no sea la zanahoria y el apio?
Sí, con el hay muchos productos nuevos o cosas que uno puede hacer, por ejemplo, el carpaccio de zapallito italiano.
Ah, sí, lo he escuchado, sí.
¿Cierto?
Sí,
bien, sí. Delgadito el zapallito italiano, sí. Y con harto limón, alcaparra, saludable, rico, se puede comer con galletita, no hay ningún problema. El hummus.
También.
Que es como esta pasta de garbanzos, y ahí uno puede jugar con los colores, hummus de betarraga, hummus de palta. Entonces, hay muchas cosas que los pacientes o que la población en general no sabe, y que son igual de fáciles y son mucho más baratos a lo mejor que ir a comprar las papas fritas y las ramitas y todo eso.
Claro, hay que ser creativo. De hecho, una vez llegando a Nutrimed, la Cata habían hecho una feria saludable y me ofrece una cocada. Bueno, yo me la comí, fui a la oficina y yo pensé que era como cualquier cocada, pues después me dijo que era de garbanzo. Entonces, yo nunca me hubiera dado cuenta.
La cocada de garbanzo.
Yo nunca me hubiera dado cuenta de que era de garbanzo si es que no me hubiera dicho. Entonces, es la costumbre un poco de lo dulce, de lo...
Catalina, ¿y la comida vegana tiende a ser más sana, más saludable también, o es un mito?
No, o sea, más saludable que qué. Porque, claro, que el hot dog y que los alimentos procesados, sí, claramente es más saludable. Pero yo encuentro que para tener finalmente un equilibrio en la alimentación, uno tiene que comer de todo, en pequeñas porciones, y elegir bien los alimentos que va a comer nomás. O sea, claramente hay distintas líneas, está el vegano, está el vegetariano, pero siempre tienen que ir acompañados de una nutricionista o de un especialista que los ayude un poco con el tema, porque no es cosa de un día para otro ser vegano, porque hay muchos déficits que uno deja, tiene que aprender a comer, porque son alimentos que son nuevos, ya te quitan algunas vitaminas, porque por ejemplo ya uno ya no come carne, entonces ¿dónde sacamos la vitamina B12? Entonces ahí uno tiene que empezar a saber reemplazar los alimentos. No es tan fácil como que de un día para otro yo quiero ser vegana y... No, no es tan fácil.
Ya, ¿y dónde se agenda ahora? ¿Por teléfono? ¿Por mail?
Se puede agendar ahora por la página web.
Ya.
Por el Facebook, uno también puede pedir la hora. Y por y llamando por teléfono.
¿Al que, teléfono?
Ahí te lo...
Bueno, la página web, para reiterar, estamos hablando con Catalina Manríquez, que es nutricionista, que ya la empezamos a despedir porque se está acabando el programa, con José Martín Maturana, docente, psicólogo y exalumno de la Universidad Central. Y ellos trabajan en el centro NutriMet, con T, que uh-huh. tiene página web, que tiene Facebook, que tiene Instagram. El teléfono es el 22-669-4790. Y pueden no solo ir al programa a integrar, sino que pueden hacer la consulta con el psicólogo, que es Martín, con la Catalina, que es nutricionista, u optar a una cirugía bariátrica derivado. Claro.
También etcétera. Al kinesiólogo tenemos.
Al kinesiólogo ahí. También.
Hay un mini gimnasio también en el centro.
O sea, el servicio completo.
Sí, tenemos de todo. Los pacientes queramos, valoran mucho eso, porque sobre todo vienen pacientes de regiones.
Y la ansiedad, bueno, ahí también vamos a consultar luego. El trabajolismo también, Felipe, te invitamos acá al centro. Muchas gracias, hasta la próxima
muchas
semana.
Gracias por la
muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación sobre las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Condujo la periodista Patricia Varela. Hasta la próxima semana.